Protagonistas, los habitantes de La Chinita. ¿Qué pasó en La Chinita, Leila, y cuándo?
Darío, hace más de 20 años, hombres de las FARC irrumpieron en un barrio de trabajadores de Urabá y asesinaron a 35 personas, un hecho que todavía se mantiene en la memoria de muchas personas, pero sobre todo de quienes sufrieron este hecho tan lamentable.
Sí, la próxima semana las FARC irán a La Chinita y pedirán perdón a los habitantes de esta población. Silvia Berrocal es familiar, víctima de una de las víctimas de esa masacre y está con nosotros a esta hora. Doña Silvia, muy buenos días.
Buenos días.
Usted además, doña Silvia, estuvo en una delegación que se reunió con miembros de la FARC en La Habana.
Sí, efectivamente he tenido la oportunidad de ir 3 veces a La Habana para concertar la venida de la FARC acá a Parcadón.
¿Cómo va a ser esto, doña Silvia? Y cuénteme si además son todas las familias de las víctimas las que están sumadas a esto o solo una parte.
No, somos todos. Todas las familiares de los 35, pues lo de una mujer que no, pues, no ha llegado a los familiares, hemos estado haciéndole llamado para que la familia también se acerque. Apenas esa familia es la que no está, pero los demás estamos todos unidos en esta causa porque estamos interesados de que la FARC venga y en la dejación de armas de la FARC.
¿Y qué es lo que se ha acordado que van a hacer? ¿Qué va a suceder?
Bueno, para el día 30 de septiembre vamos a hacer un acto de reconciliación, donde viene la FARC, donde ellos van a, pues, a pedir perdón a las víctimas directas de la masacre de La Chinita, donde vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a la calle que hoy se llama la calle de la masacre, la vamos a bautizar, le vamos a cambiar ese nombre y todavía no lo tenemos. Estamos concertando con todas las con la comunidad, pues, de nuestro barrio, y para ver qué nombre le colocamos. Estamos haciendo una lluvia de ideas y entonces ese día le vamos a cambiar el nombre, bautizarla, y enseguida hacemos un recorrido hasta el Colegio San Pedro Cabez.
Sí, recordémosle, doña Silvia, a los oyentes, la están escuchando en todos los rincones del país y además personas que o ya lo han olvidado o no sabían que esto había ocurrido. ¿Qué ocurrió en La Chinita?
Bueno, el día 23 de enero de 1994, pues ocurrió algo muy lamentable para nuestra región y para nuestro barrio, especialmente para nosotros las víctimas. Donde asesinaron a 35 personas. Fue un hecho muy doloroso, donde todavía hay personas que no han sanado esas heridas, estamos en ese proceso, porque nos falta algo que nos digan por qué, quién y por qué lo hicieron. Entonces hay personas que no han sanado esas heridas. Pero fue algo muy grave, muy doloroso, donde hubieron 35 muertos, 17 heridos, el barrio obrero quedó como un barrio fantasma, donde la gente tenía mucho temor, donde la gente se acostaba a las 5 de la tarde, todo el mundo se acostaba, parecía que el miedo, el terror nos invadía a todos nosotros, no podíamos escuchar el sonido de un palo que cayera, porque enseguida salíamos corriendo, creíamos que eran balas que venían hacia nosotros. Nos metíamos debajo de la cama, manteníamos la cama, debajo de la cama limpiecito para meternos ahí. Es más, unas personas no se atrevían a dormir en las camas, sino debajo de las camas, porque ahí creían que se protegían. Entonces fue muy duro, muy doloroso.
Es importante que usted quizá nos ayude a recordar, porque lo debe conocer muy bien, el contexto político que estaba ocurriendo en ese momento, porque la primera investigación que se hizo por una comisión de derechos humanos, que se creó especialmente para investigar lo que había pasado en La Chinita, fue responsabilizar a las FARC porque estaban en una disputa con los desmovilizados, los que llamaban esperanzados del EPL, Esperanza, Paz y Libertad, que les estaban conquistando, en teoría, a los seguidores y los votos potenciales que tenían los aliados en la región para las FARC.
Efectivamente, eso era una disputa de poder político, de poder de territorio, era esa disputa, ¿cierto? Entonces, por eso, todos los que vivíamos en el barrio obrero, pues en ese tiempo decían la chinita, todos los que vivíamos aquí nos decían que éramos esperanzados, y eso era falso. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros también queremos que aclaren ahora, porque... supuestamente era porque éramos esperanzados y ahí murieron muchas personas inocentes, trabajadores, bananeros, jóvenes. En el caso mío, que me mataron a mi hijo, que era un chico de 16 años, un estudiante. Entonces, y no tenía ningún partido, él no era de ningún partido, no era nada, sino habitante. Teníamos la necesidad de una vivienda y por eso llegamos aquí al barrio Grelo. Entonces, en esa disputa... Por eso ocurrió eso, por el poder, por la ansiedad, por lo político y todo eso. Y fue que ocurrió, pues, la masacre.
Doña Silvia, usted ha mencionado la muerte de su hijo, creo que fue uno de los dos menores de edad que perdieron la vida en este hecho tan, tan triste, tan doloroso. Después de tanto tiempo, más de 20 años, ¿qué queda en su corazón cuando usted, pues, pierde un hijo?
Bueno, en mi corazón ya queda, es tranquilidad. Yo siempre he dicho, ya yo me desané, ya yo me curé, me sané. Para mí el odio, la tristeza, el dolor y todo eso es una enfermedad. Entonces ya yo estoy curada y yo desarmé mi corazón primero que la paz. Entonces... estoy muy tranquila, yo sé que yo si sigo odiando, si sigo peleando, si sigo discutiendo, mi hijo no va a volver, no va a revivir ni nada, entonces lamentablemente nunca lo voy a olvidar, nunca voy a olvidar la muerte ni a mi hijo y eso, pero estoy tranquila, estoy dispuesta a perdonar de corazón, estoy dispuesta a perdonar cuando ellos vengan acá y ya nos digan todo lo que pasó. Estoy muy tranquila, ya de hecho he tenido la oportunidad de hablar con ellos frente a frente, mirándole a los ojos y dándonos la mano.
Sí.
Y ya, tranquilamente.
Eso le iba a preguntar, doña Silvia, ¿cómo fue el primer encuentro de los tres que usted tuvo con los miembros de las FARC? ¿Hubo entre ellos alguno de los que participaron directamente en la masacre o que ordenaron directamente la masacre?
Bueno, todavía nosotros no nos dijo eso, porque el que mandaba en la región supuestamente era Pastor Alaje, él estaba ahí. Pero no nos han dicho que de los que estuvieron ahí fueran los que hicieron el hecho, ni que lo mandaron. Todavía eso está, no lo sabemos. Estamos con esa ansiedad. Pero ellos sí dijeron, sabemos que fuimos, que fue la paz. Y por eso reconocemos que fuimos nosotros, pero que todavía no tenemos quién fue, qué frente, cómo fue. Pues porque se había dicho que el quinto frente. Entonces ellos nos dicen, todavía no sabemos quién fue el que hizo el actor intelectual ni el material que lo hizo. Entonces nosotros estamos como pendientes de eso.
Pero usted fue, cuando usted llegó a La Habana, usted ya iba, como decía, sanada, ya iba desarmada, o esto fue cambiando en las reuniones que tuvo con los miembros de las FARC.
Pues yo pensé que iba cambiada y desarmada, pero en el momento que los vi, temblé, lloré, narré mi historia, lloramos, mejor dicho, porque no solamente fuimos tres personas inicialmente, entonces lloramos todas narrando nuestra historia, cómo fue el hecho, que a las que le mataron a dos esposas, que le mataron a niños, las compañeras estaban ahí con sus esposos cuando se los mataron, ellos agarrados de la mano y se los arrebataron y los asesinaron a él. Entonces ellas narraron todo eso y lloramos. Y pues eso fue parte de sanación también. Ahí ya como que hubo más sanación.
Sí, se habla de el perdón. Por supuesto, es un derecho individual, es una decisión personal. Fue difícil convencer a las 35 familias de las víctimas, ¿o fue un proceso fácil?
Bueno, lo que pasa es que nosotros habemos unos líderes que a partir de la... Yo inicialmente duré 6 meses con novio enferma de odio, de dolor, de tristeza, de todo. A partir de los 6 meses tomé una decisión y dije, es que yo no me puedo quedar llorando a mí mismo. Yo tengo que salir adelante y hay que hacer un proceso. A partir de ahí comenzamos a hacer un proceso, pues muchas líderes de aquí, de esta masacre que es del barrio obrero, comenzamos a hacer un proceso. Y ha sido hace 22 años que venimos con ese proceso de sanación, de trabajo comunitario, de trabajo psicosocial, de todo eso, porque como ya el barrio obrero es declarado sujeto de reparación colectiva, también por parte de la unidad para las víctimas, venimos haciendo un trabajo con unos tejedores y tejedoras, que es la parte emocional, donde trabajamos la parte emocional, la parte psicosocial, con nosotras primero y después con la comunidad, con las compañeras y compañeras.
Sí, doña Silvia, precisamente tenía una inquietud sobre esto último que acaba de mencionar, porque como usted sabe, a algunas personas les parece como poco importante este tipo de expresiones simbólicas. Dicen que eso es una cosita ahí muy chiquitica, que porque ante gente que ha hecho tanto daño eso no sirve para nada, que esas son boberías que se han inventado para invitarnos a todos a abrazarnos los buenos con los malos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de este proceso, por ejemplo, de los trabajos de tejido y de trabajo comunitario?
Bueno, el tejido ha sido un proceso muy hermoso, donde nosotros, porque habemos unas víctimas directas y hay unas indirectas, ¿cierto?
Sí, señora.
Que es todo el barrio. Entonces hemos trabajado con las directas y con las indirectas en esa elaboración de esos duelos. Entonces nosotros entendemos que pues eso pasó, esa gente está arrepentida. Habrán unos que no los van a, que no van a perdonar de corazón, ¿cierto? Habrán otros que sí. Todavía nosotros no podemos decir, todos los familiares de los 35 van a dar ese perdón. No lo podemos asegurar con certeza, porque habrá gente, el perdón es individual. Y cada cual, cuando ya se perdonó, cuando ya está libre de todo lo que tiene uno emocional, ahí sí ya toma la decisión de perdonar.
Sí. En esto de respeto de las decisiones por cada uno, de lo que cada uno piense, creo que es lo importante, y respetando mucho a quienes estén pensando en votar por el no a estos acuerdos de paz, ¿cuál es el mensaje que usted les envía desde la condición de víctima de una persona a la que le asesinaron a su hijo de 16 años y a sus vecinos y a los habitantes, a otros 34 habitantes de su alrededor?
Bueno, yo le envío a todos mis vecinos y a todo nuestro territorio colombiano, ¿qué le diría yo? Pues si me permiten decir, votemos por la dejación, por el plebiscito para que la paz deje las armas. Yo no estoy diciendo que votemos por la paz, porque pues la paz todavía directamente no se sabe, estamos en el camino y todo eso, pero yo sí le pido a la comunidad que votemos y que le apostemos al sí, porque es para que la FARC no sigan matando más personas, no sigan dejando más huérfanos, no sigan dejando más viudas, no sigan dejando más personas mutiladas de todo eso, para que la FARC deje las armas. Son 5.000, 6.000, 7.000 fusiles que se van a callar.
Doña Silvia Berrocal, muchas gracias por haber compartido este testimonio con nosotros. Es un testimonio muy importante. Ella será una de las protagonistas de lo que ocurrirá este 30 de septiembre en La Chinita, ese barrio de apartado, barrio obrero, que fue sujeto de una masacre por parte de las FARC hace 23 años. Que tenga un buen día, doña Silvia.
Bueno, muchas gracias.
Y un abrazo a todas sus compañeras en esta causa, a todos sus vecinos.
Bueno, muy bien.
8:30 minutos.
Años duros aquellos, Darío. Acuérdese usted que siempre se recuerda esta época asociada a las masacres en la Honduras, la negra, el tomate, por ejemplo, que fueron unos hechos violentos muy emblemáticos de esa época en Colombia. Recordemos también que se estaba empezando a producir para entonces una disputa entre las organizaciones guerrilleras, tanto de las FARC como del EPL, como de las nacientes autodefensas unidas de Córdoba y Urabá, por cooptar los sindicatos. Y también
corredor del narcotráfico también, Carlos.
Claro, y una enorme presión para cooptar, intervenir por parte de cada una de estas organizaciones armadas ilegales en los sindicatos, y eso también trajo muchísimas muertes, asesinatos selectivos de dirigentes sindicales en la zona, porque las organizaciones criminales pues buscan eso, permear toda forma de tener incidencia más allá de la captación de recursos o del control territorial mismo. El control de la población y de los movimientos sociales siempre es un mandato, digamos, de estos proyectos, y en Urabá sí que se vivió esto de una manera brutal en aquella época.